Gracias a Dios que nos permite estar aquí, gracias a Dios por su palabra, gracias a Dios que nos permite compartir. Decía ahorita Félix que es importante que nos congreguemos, es importante estar en la iglesia, es importante venir. No es lo mismo si nada más me conecto, ¿no? O sea, realmente es importante que estemos aquí reunidos, llegar a buena hora, llegar temprano, convivir con los hermanos, participar en algún ministerio, servir, que es a lo que tanto invitamos. Los invitamos a todos a que se sumen a algún ministerio para servir en algo. Acérquense con Jesús, conmigo, con Félix, con Polo, con Rodrigo, con cualquiera de los servidores, con Adrián, en fin. El chiste es que todos estemos sirviendo. Entonces, gracias a Dios por este tiempo. El mensaje, ahí está el título, tomando toda la armadura de Dios. Y es importante que tú veas ahí una palabra que está ahí, que es la palabra toda, ¿sí? La palabra toda quiere decir que tienes que tomar toda la armadura, no solamente el yelmo, no solamente la coraza, no solamente el calzado, sino toda la armadura de Dios nos la tenemos que poner todos los días, porque estamos en una batalla espiritual. Entonces nos tenemos que vestir con armas espirituales, ¿sí? Ese es el punto. Entonces tenemos que tomar toda la armadura de Dios y es el título, ¿no? Tú y yo como creyentes, si en verdad hemos entendido, decíamos la semana pasada, que nuestro propósito es glorificar a Dios, debemos decidir cada día vestirnos de Él, ¿sí? Cada día. Por eso el subtítulo es Vistiéndome de Cristo. Ajá. Abran sus Biblias ahí, hermanos, por favor, en Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 18. Vamos a leerlo completo y ahorita entramos ya al estudio. Entonces dice aquí el apóstol Pablo, versículo 10 del capítulo 6 de Efesios: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Acompáñenme a orar, por favor. Padre Santo, gracias te damos por esta mañana que nos has regalado. Gracias, Dios, porque tú nos permites estar aquí reunidos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a entender lo que hoy tú quieres que aprendamos. Ayúdanos a poner por obra lo que tú nos enseñas, Señor. Ayúdanos también a estar conscientes que dependemos 100% de ti, Padre. Que en todo tú eres suficiente y nosotros no somos suficientes. Padre, ayúdanos a recordar que tú eres la vid y nosotros somos los pámpanos. Y que tenemos que permanecer en ti para poder dar fruto, Señor. Guíanos, Padre, ayúdanos a ser hacedores de la palabra. Que no simplemente vengamos a escuchar un estudio donde tal vez nos agrada o no nos agrade, pero el punto es ponerlo por obra en nuestras vidas, Señor. Escuchar tu voz. Glorifícate en medio de nosotros hoy, Señor, y llévanos a escuchar tu preciosa voz. Gracias, Padre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Entonces, mis hermanos, la semana pasada empezamos viendo la primera parte de este estudio. Y acuérdate, el contexto, no me voy a meter al contexto como me metí la semana pasada. Los que no vinieron la semana pasada, ¿sí lo escucharon? Sí, ¿verdad? ¿Por qué como que se agachan así? Si no, ahí está en la página, ¿no? Está en Facebook y está en la página. Entonces, escúchenlo. El contexto tiene que ver precisamente, es una carta cargada de doctrina, la carta que escribió el apóstol Pablo a los Efesios. Es una carta que tiene muchos imperativos y muchos indicativos, lo estudiamos la semana pasada. Acuérdate que Calvino llamó a la epístola a los Efesios la reina de las cartas, la reina de las epístolas, por algo, ¿no? Está cargado. Yo creo que esa carta y Romanos Si tú tuvieras nada más, déjame decirte algo. Vamos a suponer que estás en un país donde persiguen a los cristianos. Te meten a la cárcel, pero te permiten tener solamente la carta a los Efesios. Con eso puedes sobrevivir. Puedes sobrevivir. Es palabra de Dios, por supuesto. Y es una carta llena de doctrina, te habla de todo el plan de salvación de Dios, en fin. Entonces, como comentábamos la semana pasada, esta carta tiene los primeros tres capítulos con indicativos y los segundos tres con imperativos. Es decir, los primeros tres capítulos, lo que ya eres en Cristo, lo que eras y lo que ya eres en Cristo, porque Él te ha redimido. Y los últimos tres que son imperativos son ordenanzas, son mandamientos, son leyes morales para la iglesia, para que tú y yo obedezcamos. ¿Y por qué las puedes obedecer? Por lo que Dios ya hizo en tu vida, porque ya tienes el Espíritu Santo. No hay pretexto para no obedecer. Tú lo puedes hacer. Tú puedes predicar el Evangelio. Hay gente que a lo mejor antes de convertirse pues no tenía un don de ser maestro o servidor o cantar acá adelante, en fin. Y Dios lo hace, ¿no? Entonces Dios lo hace, son los imperativos. Si quieren oír más de esto, oigan la de la semana pasada, por favor. El punto es que como resultado de que Dios nos haya salvado y por haber puesto su Espíritu en nosotros, ahora tú y yo podemos obedecer lo que Él nos pide. Y aparte, imperativos no nomás hay en Efesios. Imperativos hay en toda la Biblia y tú los puedes aprovechar para tu bien. ¿Sí? Entonces, eso es de lo que hablamos la semana pasada. Vimos los dos primeros puntos de la armadura. Entonces, dice el apóstol Pablo, acuérdate por favor de esto, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder. Bueno, aquí está esto, eso lo vimos la semana pasada. Ahí está. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. ¿Por qué? Ahí está el argumento. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Dónde es la lucha? En las regiones celestes. Ahí está la verdadera lucha. No te pelees con las personas, ¿sí? Es el punto. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, no es contra personas. El chiste es que no le ganes la discusión al incrédulo. El chiste es que no lo humilles, porque a lo mejor tú sabes más de la Biblia que él. No, el chiste es que él vea el amor de Cristo a través de ti y sea ganado para Dios. Es el chiste. Yo he conocido hermanos que, de veras, han dicho, al fin que se va a ir al infierno. ¿Eso habla de qué? De una persona que no conoce el amor de Dios, que no tiene ni idea de lo que es el amor de Dios y que a lo mejor ni siquiera sabe lo que Cristo vino a hacer a este mundo. Mira, una vez dicen que estaba, la Biblia dice que estaba Pedro, Juan, los apóstoles, estaba el Señor Jesucristo. Y entonces, después de que Jesucristo dijo, y es bien interesante porque Jesucristo les acababa de preguntar, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Bueno, dijeron, unos dicen esto, y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Dios le dice, Jesús le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre, ¿no? Y un poquito después, Jesús empieza a hablar de que iba a tener que sufrir y padecer. Entonces Pedro como que lo jaló y le dijo, no, Señor, nunca te acontezca esto. ¿Y qué le contesta Jesús? Aléjate de mí, ¿qué? Satanás. O sea, él sabía quién estaba detrás de él. En un sentido, nuestro Señor sí reprendió a Pedro, por supuesto, pero como que lo hizo a un lado y vio al que estaba detrás de él. Entonces tú y yo tenemos que entender algo, mis hermanos. Satanás y el mundo hacen equipo y quieren destruirte, ¿sí? Te quieren destruir, quieren aniquilarte, quieren acabar con tu matrimonio, acabar con tu testimonio. Si eres, sirves en una iglesia, te quieren desanimar. Y ellos hacen equipo porque al final, ¿cómo describió Jesús a Satanás? El príncipe de este mundo, ¿no? El espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Y esa mente maestra dirige al mundo. Por eso el mundo está como está. Ve los anuncios, el otro está viendo un anuncio que se ve todo tierno de la Unión y ya sacan cosas inmorales en el anuncio, ¿no? O sea, es terrible lo que está haciendo Satanás y de la forma tan sutil que lo está haciendo. Ajá. Entonces, Tú y yo debemos entender esto, mis hermanos. La lucha es espiritual. Por lo tanto, tú y yo tenemos que fortalecernos y echar mano de las armas espirituales. La semana pasada vimos nosotros que tenemos que ceñirnos con la verdad. Nosotros entendimos que los soldados se vestían con unas túnicas, pero tenían que ceñirse las túnicas cuando se iban a poner la armadura, porque no podían andar con la ropa suelta, no es como ahorita, ¿no? En aquel tiempo eran túnicas. Entonces un cinturón permitía ceñirse bien, ceñirse como apretarlas, y todo lo que sobraba de la túnica lo metían ahí, y después se iban poniendo lo demás de la armadura, ¿no? Entonces tenía que estar esto bien pegado al cuerpo, y este cinturón le daba al soldado facilidad y libertad de movimiento, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que entender que tú y yo tenemos que ceñirnos todos los días con la verdad, con la palabra de Dios, y la palabra de Dios va a quitar todo lo que te estorba. También vimos que tenemos que vestirnos con la coraza de justicia. La coraza es especie de chaleco fuerte, ¿no? Que era de repujado, de cuero, y que ayudaba, ¿no? Con tirar una flecha, ahí podía rebotar. Había flechas que atravesaban las corazas, pero había corazas muy fuertes, ¿no? Dice la palabra de Dios entonces que tienes que vestirte con la coraza de justicia, pero no se refiere a la justicia para salvación, para santificación, para justificación, sino a la justicia santificante de Cristo. O sea, habla de que tú y yo, si somos cristianos, lo que la gente de afuera debe ver es una vida devota, santa y de rectitud moral. Por eso hemos comentado tantas veces aquí, ¿qué permites que entren por tus ojos, ¿no? ¿Qué escenas permites que entren? ¿Qué permites oír? ¿Qué te permites, ¿no? Hay veces que está el cristiano oyendo música que dices... O sea, hemos estado en bodas cristianas, entre comillas, donde la música es absoluta y totalmente inmoral. Algo que a mí me encantó de la boda de Chuy y de Sam, que están aquí, también está Eugenia y Andrea, gracias a Dios que están aquí todos, es que ellos se preocuparon por la música. Y luego el DJ como que empezó a poner algo y corriendo, oye, esto lo agarraron así. Gracias a Dios por eso, hermanos. Es importante que cuidemos eso porque tenemos que vivir en santidad. Entonces, hoy vamos a ver los siguientes puntos de la armadura. Dice la palabra de Dios en el versículo 15, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Es decir, ya vimos lo que es ceñirte con la verdad, ya vimos lo que es vestirte con la coraza de justicia. Ahora dice Dios, cálzate los pies con el apresto del evangelio de la paz. ¿Qué quiere decir esto? Miren, mis hermanos, dice con el apresto. ¿Qué quiere decir apresto, ¿no? A veces oímos esto, ¿no? De apresto la palabra tiene dos definiciones. O sea, por uno es una disposición, estar preparado, pero también en el original griego y en el original también hebreo, porque también se utiliza ya, significa tener una base firme, un fundamento fuerte. Es decir, si algo te va a llevar a estar firme es el evangelio. Y tú dices, bueno, el evangelio es para que te conviertas, ¿no? No solamente es para que te conviertas. Tú tienes todos los días que recordar el evangelio. El evangelio te va a permitir estar firmes. Ahorita lo vamos a ver algunos pasajes que tienen que ver con esto. Miren, los soldados romanos usaban botas con unas especies de clavos. Como ahorita los tacos en el fútbol. Mira, si tú vas a jugar fútbol en un campo de pasto, con unos tenis lisos, vas a azotar. Te vas a resbalar, se te van a ir los pies. En cambio, si llevas unos tacos, dependiendo del tipo de campo, vas a poder aferrarte bien al pasto. Es el chiste, o sea, eso hacían los soldados romanos. Ellos usaban estos calzados, ¿verdad?, con clavos que les permitían aferrarse al piso durante la batalla. Cuando un soldado resbalaba, casi estaba muerto. Era muy difícil que sobreviviera, ¿no? El evangelio de la gracia, mis hermanos, es la buena noticia, escucha por favor, de que por Cristo los creyentes ahora estamos en paz con Dios. Estamos en paz con Dios y Él está de tu lado. Esto tienes que entenderlo. ¿Por qué el evangelio para el creyente? Porque tienes que recordar todos los días que Dios ya hizo las paces contigo. No hay nada más terrible para un ser humano que no estar en paz con Dios. que Dios no haya hecho las paces con él. Eso es lo más terrible, es decir, un incrédulo, ¿no? Alguien que todavía no se haya convertido, es lo peor que puede vivir alguien, ¿no? Entonces la palabra de Dios nos recuerda como creyentes que tú y yo ya estamos en paz. Ve lo que dice este pasaje de Romanos 5, del 6 al 10. Chécalo, por favor. Ve lo que dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ubícate tú en este pasaje y ubica a Cristo, ¿sí? Tú y yo éramos débiles, pero Cristo a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Qué te dice este pasaje? ¿Dónde te ves en este pasaje? ¿Sabes dónde nos vemos? En la palabra débiles, en la palabra impío. Tú y yo éramos impíos antes de convertirnos. Y a veces seguimos practicando obras de impíos. Cuando tenemos una mala actitud con alguien, cuando no tengo paciencia con mi esposa, cuando tú, mujer, no respetas a tu marido, cuando tu hijo no obedece a tu padre, cuando tú nada más te dedicas a criticar a tu jefe, cuando tú eres un mal patrón, entonces estás haciendo obras de impíos. Dice la Biblia que Cristo a su tiempo murió por los impíos. Y dice Pablo, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. ¿Tú morirás por un justo? Fíjate lo que estoy preguntando. Dice, no, que muera otro. ¿Yo por qué? Ahora, ¿tú morirías por una persona que está en la cárcel que cometió muchos delitos? Hubo uno que sí lo hizo, Jesucristo. Dios entregó a su Hijo para pagar por mucha gente que vive mal. Yo veo el ejemplo en mí, o sea, yo perverso, no fui ni ladrón ni asesino, yo nunca fumé, no tomaba, pero amargado, criticón, en fin, ¿qué les puedo decir, hermanos? Pecador, impío, ¿no? Y dice Pablo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para contigo y conmigo, en que tú y yo, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Tú y yo somos pecadores. ¿A dónde íbamos caminando antes de encontrar a Jesús? Antes de que Jesús nos encontrara, más bien, al infierno, a la perdición eterna. Por eso es que tienes que ver a los demás con misericordia, porque la gente que no conoce a Cristo está caminando a la perdición eterna. Está caminando al infierno. Es lo más horrible que le puede pasar a alguien. Y dice Pablo, pues mucho más, ya como creyentes, ¿sí? Mucho más, estando ya justificados. ¿Qué es esto de que estamos ya justificados? ¿Sabes qué es? Que ya está acreditada a tu favor la justicia de Cristo. O sea, Él pagó en la cruz. Él pagó en la cruz por ti. Tú creíste, Dios te convenció de pecado y Él te otorgó su justicia. Es decir, el Padre te ve a ti hoy como si nunca hubieras pecado. Y yo te pregunto, tú ya tienes el Espíritu Santo. Hace 8 días me dijeron que sí, varios, ¿no? Por lo menos varios. Tú ya tienes el Espíritu Santo, perfecto. ¿Tú pecaste ayer? Antier, ¿no? Todos pecamos. ¿Y sabes que Dios te ve como si nunca hubieras pecado? Por la sangre de su Hijo, por lo que Cristo hizo en la cruz por ti, porque el sacrificio de Cristo es suficiente. Por eso es que por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, esto es lo que nos quiere decir Dios. Fíjate, porque si siendo enemigos, dice aquí, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Es lo que falta. Es decir, en todo el plan de redención de Dios, tú y yo fuimos escogidos. Tú y yo fuimos llamados. Tú y yo fuimos justificados. Tú y yo estamos siendo santificados. Pero falta lo más hermoso, hermanos. Vamos a estar en gloria con Cristo. Algún día. Eso es lo que falta. Entonces, dice aquí Pablo, si ya fuimos justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. ¿Estás escuchando esto, por favor? Si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Fíjate qué forma de resumir el Evangelio, Pablo, aquí. Es impresionante. Estos pasajes son para pegar de brincos. No vayan a brincar. No se vayan a lastimar. Esta confianza, mis hermanos, te permite, como cristiano, mantenerte firme. Hemos dicho, estamos hablando, cálzate con el Evangelio. Esto es el Evangelio. Recuerda esto todos los días. Recuerda lo que Dios hizo por ti. Recuérdalo, por favor, porque tú estás seguro en Cristo. Ve lo que dice Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Es decir, tú hoy y yo también debemos recordar que Dios está por ti. Hoy es que fallé. Sí, Dios sabe que vas a fallar. Y mira, por eso hay un salmo que dice que Dios se acuerda que somos polvo. Tú y yo somos polvo y vamos a volver al polvo y fallamos y nos equivocamos y pecamos. Gracias al Señor que tenemos el recurso de la confesión. Ahora, esto no quiere decir, vamos a suponer que yo salgo ahorita por aquí, me enojo con uno de ustedes, discuto, tengo una pésima actitud, peco. Y salgo y me atropella un coche. Y ahí quedo. No, ahí me recogen. Y ya me muero. Híjole, acaba de pecar y se murió. ¿A dónde se habrá ido? ¿A dónde me voy, hermanos? Al cielo. ¿Por qué me voy al cielo? Porque Cristo pagó por mí, punto. La salvación no se pierde. Esto lo vamos a ver ahorita más adelante. Entonces, tengamos esto bien claro, por favor. Dios está por ti y está por ti hoy. Ve lo que dice también en Romanos, los versículos 37 al 39. Y déjame decirte algo. ¿Tú has padecido algo esta semana? ¿La semana pasada? ¿La anterior? Nuestro hermano Jesús Alcántara se enfermó. Mira, mi hermano Jesús está diciendo, yo sí padecí. Se puso malo Jesús, ¿eh? Ahorita Víctor y Meches tuvieron un accidente fuerte. No sé si ustedes vieron la foto, pero entre dos tractocamiones la camioneta quedó así. Y ellos salieron, gracias a Dios, bien, ¿no? Seguimos padeciendo con Sofi por Rubencito. Seguimos clamando y padeciendo por Luis Esteban, por el pastor Estefano que tiene cáncer. En fin, estamos orando por ellos. Estamos orando por ellos. Dice Dios, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Más que vencedores, pero no por ti, sino por medio de Jesucristo que te amó. Y ve lo que dice, por lo cual estoy seguro, dice Pablo. Y ubícate, por favor, en este pasaje. ¿Estás tú también seguro de esto? Tú y yo, como que si tú eres un cristiano, tienes que estar seguro de lo que dice ahí. Dice Pablo, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, este pasaje es para que te animes. O sea, es para que te alegres todos los días, para que lo recuerdes todos los días. Dice Pablo, yo estoy seguro, a pesar de todo lo que pasa aquí, a pesar de que me persiguen, dice, yo estoy seguro que aunque me muera, que aunque viva, que ni ángeles tampoco, ni principados, ni lo presente, de lo que estoy viviendo ahorita, a lo mejor problemas, pruebas, ni lo que venga tampoco, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa creada, ninguna persona, ninguna otra cosa creada me va a poder separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Entonces, cálzate todos los días con el Evangelio de la paz. Acuérdate de lo que costó tu salvación. Recuerda estos pasajes, ve a ellos y recuérdalos todos los días. sobre todo cuando estés en medio de la prueba, pero aunque no estés en medio de la prueba, recuérdalos. Dice nuestro siguiente versículo, sobre todo, tomad el escudo de la fe. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Fíjate, si tú tomas todos los días el escudo de la fe, ahorita van a ver un escudote van a ver ahorita. Al ratito se los vamos a enseñar. Si tú tomas todos los días el escudo de la fe, se van a apagar ahí todos los dardos de fuego del maligno. Todos. No dice, pues hay algunos. No, todos los dardos de fuego del maligno. Un escudo que hace, protege. Un escudo que hace, no permite que caigas herido. Es lo que hace un escudo. ¿Cuántos hermanos en la fe andan por ahí heridos? ¿No? Con un testimonio terrible, con problemas en un matrimonio, divorcios dentro de la familia de Dios, problemas de vicios, de alcohol, problemas de vicios de otros tipos dentro de la familia de Dios, amargura, enojo, ira, maledicencia. Estas cosas son terribles, mis hermanos. Necesitas, y yo necesito también, todos los días tomar el escudo de la fe. Y esta palabra griega, se refiere a un escudo grande, al escudo, o sea, el ejército romano tiene un escudo grande también, porque tiene un escudo chico, pero este se refiere a un escudo de más o menos 80 centímetros de ancho por 1.40 de largo y protegía todo el cuerpo. Pablo no se refiere aquí al cuerpo de la doctrina cristiana, más bien se refiere a la confianza continua del creyente en las palabras y las promesas de Dios. ¿Tú has visto por ahí que venden una Biblia que se llama Promesas? ¿Sí la han visto? Es una Biblia normal, nada más que trae resaltado en un color las promesas. Yo te voy a recomendar algo. Cada vez que vayas a la palabra de Dios, que deben ser todos los días, cada día que abras tu Biblia y vayas a tener tu devocional, subraya las promesas. ¿Y sabes qué? Créelas. Apropíalas. A ver, ¿quién me puede recordar ahorita alguna promesa? La que acabamos de ver ahorita. En Cristo seremos salvos de la ira. Tú no vas a ir a pagar, porque Cristo ya pagó. ¿Alguna otra promesa? Que Dios está fabricando una morada para nosotros. ¿Tú crees que Cristo está ahorita haciendo una morada para ti? En esa maravillosa ciudad donde vamos a estar. Gracias a Dios. ¿Alguna otra promesa que recuerden? Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás va a ser añadido. Dios te va a dar todo lo que necesites. ¿De qué, mija? Perdón. Así es. Jesús está por nosotros para siempre. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿No? Entonces, hay muchas promesas en la vida. Subráyalas. Y cuando venga el problema, cuando venga la prueba, porque hermanos, los dardos van a venir. Entonces, si tú tienes bien puesto el escudo, Ahí se va a quedar la flecha. Esto es importante, ¿no? Dice Pablo, sobre todo lo demás, la fe es necesaria para protegernos del pecado que nos lleva a ser víctimas de las mentiras y de las ofertas de placer de Satanás. Satanás te va a seguir vendiendo. Mira, Satanás no se te va a aparecer en la noche, así con una cara de monstruo, así como el payaso este que sale en la película, el It, o el otro de la cara larga, y te va a decir, ven a la iglesia satánica. No. Así no actúa Satanás. Satanás te va a decir, ve esta serie que está bien tierna, habla de la familia, y ahí vas tú bien linda. Y de repente las escenitas. Bueno, tengo un criterio para verlas, no, hermanos. Satanás te va a atacar por ahí. Satanás te va a atacar con un ataque sutil siempre, ¿no? Lo que comentamos tanto la semana pasada. Entonces, dice, sobre todo la fe es necesaria para protegernos de las mentiras y de las ofertas de placer de Satanás. Esta parte es muy importante. Miren, perdón. El escudo del que estamos hablando aquí, en el atuendo, es una parte del atuendo del soldado romano, estaba hecho de madera por lo regular, pero es bien interesante porque los romanos tenían en aquellos tiempos una tecnología bastante avanzada, ¿no? El escudo no lo tenían, imagínate un escudo de madera que te podía proteger Pero imagínate cuando llegaba una flecha encendida. ¿Qué pasaba con el escudo? Se quemaba, ¿no? Y no creas que es así, que ah, no, pues ahorita quito la flecha. Eran unas flechas tremendas, ¿no? Entonces te podías proteger, pero muchas veces por eso tiraban flechas encendidas, ¿no? Para que te quemaras y soltaras el escudo. Entonces este escudo estaba forrado con un material que era lino, piel y otras cosas. Entonces absorbía las flechas encendidas, es decir, se apagaban ahí. Y de esta manera también protegía las demás piezas de la armadura. O sea, un escudo protegía la coraza, protegía el calzado, protegía inclusive los brazos, en fin, protegía todo lo demás, ¿no? La idea aquí es que la fe resuelta del cristiano en el Señor Jesucristo puede detener y extinguir todos los dardos de fuego del maligno que contra ti y contra mí se van a dirigir. ¿No es cierto que Satanás te sigue tentando? ¿No es cierto que sigue mandando flechas? Es un hecho. Él no descansa, hermanos. Él no toma vacaciones. Él dice, bueno, viene Semana Santa, yo voy a descansar una semana. No. Él trabaja todos los días y nosotros tenemos que estar atentos porque, como dice el apóstol Pedro, no ignoramos sus ¿qué? Sus maquinaciones, ¿no? Dardos de fuego. Y déjame decirte esto, los dardos de fuego van a venir a tu vida. Seguridad, eso sí te lo garantizo. Satanás no dejará de atacar. Van a venir las tentaciones que son como esas flechas incendiarias, pero que cuando peguen en el escudo de la fe que tú te pongas, se van a apagar. Entonces tienes que confiar en esto. Ve lo que dice el Salmo 18, versículo 30. En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová, escudo es a todos los que en él esperan. ¿Te fijas cómo está relacionado el esperar en Dios y el escudo con la palabra de Dios? Y aparte dice que la palabra de Dios es acrisolada. Yo cuando oí la primera vez esta palabra, yo me imaginaba acrisolado, así, bien brillosa. Nada que ver. Acrisolado quiere decir algo que es probado con fuego y permanece. Entonces, cuando oímos que la palabra de Dios es acrisolada, tú puedes estar totalmente confiado en que la palabra de Dios es pura, confiable y verdadera. Pura, confiable y verdadera. Y dice por ahí la palabra que aparte te lleva a conocer la buena voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. ¿Tú fuiste hoy en la mañana a la palabra? ¿Fuiste a leer? ¿Tuviste un tiempo con Dios? ¿Pero para qué, hermanos, si vamos a tener al rato el servicio? Ahí me cargo, bien sabroso. No, tu tiempo con Dios es personal e indispensable. Todos los días. El domingo, el lunes, el martes, el miércoles, todos los días tienes que ir a la palabra de Dios. Todos los días te tienes que poner la armadura. Mira, si tú no fuiste hoy a la palabra de Dios, entonces no traes bien puesta la coraza, no traes bien puesto el yelmo, no estás bien calzado tus pies y te puedes resbalar. Te puedes resbalar. El pecado te va a llevar a resbalarte. Entonces tómate el Señor. Dice también el apóstol Juan en 1 Juan 5, 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Así que confía en la palabra de Dios. ¿Cómo le hago para tener más fe? Vea la palabra. Dice la Biblia que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Porque el justo vivirá por la fe. Entonces, ponte el escudo. Tú te pusiste el escudo. Tú te... No se ven los escudos porque son invisibles. Pero yo estoy seguro que muchos de ustedes traen el escudo. Porque fueron a la palabra. Porque se fortalecieron en Dios. Porque crees que si pasa algo hoy, es en la voluntad de Dios. Sea bueno o no sea bueno. ¿Sí? Puede ser que haya algún problema. Hermanos, estamos en un mundo caído, va a haber problemas, va a haber ataques y tenemos que estar firmes. Entonces, confía en la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en el siguiente versículo, versículo 17, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El yelmo es un casco, ¿no? Un casco que protege la cabeza. Yo me acuerdo una vez que fuimos a los ríos subterráneos porque así como nos ven, hemos hecho algunas locuras, ¿eh? Hemos andado en bici en lugares bien peligrosos, nos hemos caído, hemos ido a hacer ríos subterráneos. Una vez estuvimos 12 horas en una gruta, cuando lo normal eran 7, ¿verdad, Rodríguez? ¿Te acuerdas? Bueno, fue horrible, pero bueno, estuvo bien. Entonces andas en una cueva donde no ves nada. Y yo me acuerdo que Raúl, mi hijo, traía un casco, o sea, todos traíamos casco. Y hubo una donde Raúl se resbaló y el casco pegó contra una piedra y el casco se alcanzó a fracturar. Tú imagínate si no hubiera llevado el casco. Seguramente se le abre la cabeza. Y a lo mejor queda inconsciente. Entonces, el punto es, mis hermanos, que un casco protege. Un casco ofrece seguridad. Tal vez no es lo más cómodo. ¿No creas que los cascos en la época de los romanos eran como los de hoy del fútbol americano? ¿No? Que son acolchonaditos y traen tecnología. Y casi, casi, cuando te van a atacar se hacen así. No. Los cascos en ese tiempo eran de metal y iban casi, casi directos. Se ponían ahí alguna cosa, alguna mallita. Se ponían a veces alguna tela, alguna cuestión de cuero, pero eran muy incómodos, aparte se calentaban mucho, pero tenían que ponérselo. Dice Pablo, tomen el yelmo de la salvación. ¿Por qué? Porque el casco protege una parte indispensable del soldado, la cabeza, que era un punto donde, si alguien iba sin casco, ahí tiraban, ¿eh? Si una flecha entra en la cabeza, seguramente te mata, ¿no? Te deja muy mal. Pablo habla a creyentes. Cuando dice, tomen el yelmo de la salvación, no se refiere a la necesidad de ser salvos. No está predicando el evangelio para salvación. Pablo lo que está haciendo aquí es que tú y yo tenemos que entender que Satanás nos va a atacar. Satanás va a seguir atacando y él quiere que tú y yo dudemos de nuestra salvación y que nos desanimemos. Es lo que quiere Satanás. Satanás va a hacer todos los esfuerzos posibles para decirte, tú ya eres cristiano, pero sabes que fallas mucho. Oye, yo sé, te va a decir Satanás, sí, hiciste una decisión hace un tiempo y empezaste a ir a la iglesia, pero eres un hipócrita, ve cómo fallas, ¿no? Y a ti te duele y estás, porque al verdadero cristiano el pecado le duele, ¿no es cierto? O sea, si tú eres un creyente, el pecado te duele. Si no eres cristiano, si no has nacido de nuevo, el pecado no te hace nada. Bueno, sí te mata, pues, pero no te afecta tanto, no te lleva a que te duela, pues. Porque estás engañado, ¿no? Pero cuando eres un hijo de Dios, Satanás te va a cargar de culpa. Porque como él sabe que tú y yo seguimos pecando, entonces te va a decir, ya ves, ya volviste a caer. Ya ves, ya volviste a caer en esta situación que tú pensabas que habías dejado. Vuelves a caer, sigues enojándote, sigues amargándote, no puedes perdonar, sigues tratando mal a tu esposa, sigues evadiendo impuestos. Y Satanás te empieza a cargar, te empieza a cargar. Sigues teniendo amargura contra hermanos. Ay, hermanos, ¿cómo se da esto? ¿No? Murmuración, amargura dentro de la iglesia. Por eso les decía hace 8 días. ¿Qué les dije de la murmuración? ¿Se acuerdan? ¿Qué les dije hace 8 días? ¿Nadie se acuerda? ¿Nadie se acuerda de veras? O sea que no lo pusieron por obra. Exactamente, como dijo César, a ver si se acordó. Y también Laurita. Córtala. Exactamente. Cortar la murmuración. Es decir, si alguien llega conmigo y me dice, oye, fíjate que tal persona, esto y esto y esto, oye, espérame, a mí no me vengas a decir, habla con él. Lo que dice la Biblia es que vayas a hablar con él. Coméntaselo. Es que me hizo y me dijo, habla con él. Es lo que enseña la palabra de Dios, ve y a lo mejor ganas a tu hermano para Cristo. ¿Sí? Y si no, predica el evangelio, porque a lo mejor ni siquiera se ha convertido esa persona. Entonces es importante esto, es importante, córtalo, ¿no? Córtalo, porque Satanás te va a cargar de pecado. Entonces llega un momento, a lo mejor tú pecaste, entonces estás desanimado, no es que otra vez caí, Señor, no puede ser. Esa es una buena señal, cuando te duele, de que eres un hijo de Dios. O sea, caí y me dolió, Señor. Pero no te vayas hasta el otro extremo de desanimarte, porque es lo que quiere Satanás para tu vida. Es decir, tienes que tomar el yelmo de la salvación. Ve lo que dice Primera de Tesalonicenses 5:8. Dice, pero nosotros que somos del día, está hablando de creyentes, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación, ¿cómo qué? Como yelmo. ¿Qué es lo que te debe animar? Si tú te, el yelmo es el casco, ¿de acuerdo? Que te protege. Dice el Señor aquí, protégete esperanzado en que pronto va a estar con Cristo. ¿Se entiende, mis hermanos? ¿Sí están conmigo o no? ¿Sí? Bueno, protégete con la esperanza de salvación como yelmo. O sea, ponte ese casco todos los días. ¿Qué es lo que me tengo que poner todos los días? El entendimiento de que pronto voy a estar con Jesucristo. Pronto voy a estar con Jesucristo. Es decir, cuando tú estás firme en la esperanza de salvación, como este yelmo, ¿no? Esta protección, y estás completamente convencido de esto, Dios te va a dar paz. ¿Por qué? Porque estás completamente convencido que Dios ya te justificó. Que la justicia de Jesucristo está sobre ti. Es decir, tus pecados están pagados. Estás completamente consciente de que Dios te está santificando. Y estás completamente consciente que pronto te va a glorificar juntamente con Cristo. Pronto te va a glorificar juntamente con Cristo. Eso es lo que te lleva a protegerte en este mundo, ¿no? Y aunque tus sentimientos sufran daños, va a haber dudas que te va a inspirar Satanás, el mundo te va a hacer todo lo posible porque te pierdas, tu salvación está protegida por la eternidad. Está protegida para ti, no la puedes perder, ¿sí? No la puedes perder nunca. Ve lo que dice Jesucristo aquí en este pasaje de Juan 6:37 al 39. Jesucristo está hablando de ti, ¿eh? Si tú ya te convertiste, ¿sabes qué pasó cuando tú te convertiste? Voy a poner el ejemplo mío. Yo cuando me convertí, lo que hizo Dios es que agarró a Raúl así y se lo dio a Cristo. Tú y yo, la iglesia, es el regalo de Dios para Cristo. Ve lo que dice aquí. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Ahora, ¿cuándo Dios nos dio a su Hijo? ¿Cuándo fue eso? Desde antes de la fundación del mundo. Fíjate, todo lo que el Padre me da vendrá a mí. O sea, tú le fuiste dado a Cristo, o sea, el Padre te dio a Cristo, dice la Biblia, desde antes de la fundación del mundo. Es decir, tú y yo fuimos escogidos, dice la palabra de Dios en Efesios, desde antes de la fundación del mundo. Dice Jesús, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, del que me envió, que todo lo que me diere, perdón, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Te digo algo, tú vas a resucitar en el día postrero. ¿Y sabes por qué? Porque el Padre ya te entregó a Cristo. No por tus obras, no porque te portaste muy bien, no porque ibas todos los domingos a la iglesia, no, porque el Padre ya te entregó a Cristo. Y claro, si el Padre ya te entregó a Cristo, entonces te vas a portar mejor, vas a venir a la iglesia, vas a servir al Señor. Por supuesto, es una consecuencia, ¿no? Por supuesto. Ve lo que dice también aquí Juan 10:27 al 29. Este es un pasaje precioso. Dice Jesucristo, hablando a través de ti y de mí, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Fíjate lo que les da Jesús a sus ovejas. Vida eterna. ¿Qué quiere decir eterna? Para siempre, ¿no? Vida eterna. Y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Y escucha, nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Nadie te puede arrebatar de Dios. Si Jesucristo ya dijo, Él es mío, Jesucristo un día dijo, Alfio es mío, punto. Y Satanás así mueve y llega ni. Nadie te puede arrebatar de Dios. La salvación no se... ¿Queda claro esto, hermanos? ¿Queda claro que la salvación no se pierde? ¿Tienes alguna duda? Nadie te puede arrebatar de la mano de Dios. Entonces nuestra salvación, hermanos, es un hecho, pero por supuesto, el sentimiento de seguridad solo vendrá como resultado de que el cristiano viva en obediencia. Así que aférrate a la promesa de salvación de Dios. Tú y yo como creyentes ya somos salvos, ¿es cierto? ¿Sí o no? ¿Sí? Ok. ¿Por qué me tengo que aferrar entonces a la promesa de salvación si ya soy salvo? ¿A qué se refiere Dios? A la promesa de gloria en Cristo. Acuérdate que la salvación tiene muchos aspectos. Está por un lado, si lo dividimos nada más en tres, está la justificación, que es cuando tú recibes a Cristo, cuando te conviertes y Dios te sella con el Espíritu. Luego viene el proceso de toda la vida que se llama la santificación, se le llama santificación progresiva o la perseverancia de los santos. Y al final va a venir esa época donde Dios te va a glorificar juntamente con Cristo. Esa es tu esperanza y la mía. ¿Tú estás seguro de que te vas a encontrar con Cristo? ¿Estás contento porque sabes que pronto vas a estar con Cristo? ¿Tienes el ánimo de Pablo de decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia? ¿Y sabes por qué? Porque dice Pablo, porque partir y estar con Cristo es muchísimo mejor. Una vez nos comentaba un pastor que estaban orando y orando por un niño, un jovencito que estaba muy enfermo y no se curaba, ¿no? Entonces llegó un momento que el niño les dijo, a ver papá, ya, dejen de estar trayéndome tanta gente. ¿Qué no has entendido, papá, que para mí el partir y estar con Cristo es lo mejor que me puede pasar? Los papás se llevaron una sorpresa tremenda. ¿Y sabes qué? Partió y se fue tranquilo. Y los papás se quedaron tranquilos. Yo ahorita estoy feliz de que personas que han partido, hermanos que se fueron con el COVID, están mucho mejor que nosotros. Mucho mejor, porque están con Cristo, ¿no? Entonces, mis hermanos, el yelmo de la salvación. Dice también el pasaje que tomemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu, es del Espíritu, y eso tiene que ver con su fuente, con su origen. El origen de la espada es el Espíritu, es un arma espiritual. Entonces, así como una espada era la única arma ofensiva en un soldado romano, para ti y para mí también es la única arma ofensiva que va contra el poder de cualquier arma satánica. El término griego que se usa aquí se refiere a una espada más o menos que medía unos 15 a 40 centímetros de largo, es a la que se refiere aquí Pablo, porque tenían una espada pequeña y tenían una espada grande los romanos, ¿no? Y la palabra se emplea tanto a la defensiva contra los ataques de Satanás como a la ofensiva. O sea, cuando digo la palabra me refiero a la palabra de Dios, se emplea para defenderte y también para atacar. Pero acuérdate, el ataque no es contra personas, sino para destruir las estrategias del enemigo. La espada es precisa. ¿Qué pasa, como decíamos hace 8 días, si una persona dice, no, es que me acaba de revolcar una persona muy culta, ¿no? Como comentábamos hace 8 días. No, hermano, fui y yo empecé a hablarle de Dios y de repente empezó a sacarme unos argumentos, me dejó callado, ¿eh? Te falta estudio, por supuesto, ¿no? Te falta estudio. Dice la Biblia que su palabra es para derribar argumentos que se levantan en contra del Señor, en contra de la doctrina de Dios. Para eso es la espada, pero preséntala como Dios dice. Acuérdate como dice Pedro, estad siempre preparados para presentar defensa. No dice ataque, defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de qué. ¿De qué? De la esperanza que hay en vosotros. Ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Qué es lo que tiene que ver la gente de afuera? Esperanza. Esperanza en mí. O sea, que vean una vida, ¿sabes cuenta? La gente te observa. Por lo general las personas se observan, ¿no? Y al creyente lo observan mucho. Entonces la gente checa tu vida, ve y cómo reaccionas ante una injusticia en el trabajo y cómo reaccionas ante una situación complicada, tal vez familiar, y cómo reaccionas ante una pérdida económica, tal vez, en fin. ¿Cómo reaccionas? La gente lo ve. Y entonces la gente puede llegar a la conclusión, esa persona tiene esperanza, tiene algo que yo no tengo. Entonces dice Pedro, estén siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Es lo que tenemos que hacer tú y yo. Y para eso necesitamos la palabra de Dios. Dice 1 Pedro 1, del 3 al 5, Bendito, perdón, este no se los dije, este estaba antes, perdón, hermano, se los leo de todos modos. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible reservada en el cielo para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que estaba preparada para ser manifestada en el tiempo posterior. Eso es a lo que me refería hace un rato, ¿no? Pero dice también aquí en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es ¿qué? Viva y eficaz. O sea, sirve, es buena y más cortante que toda espada de dos filos. Una espada a veces tenía un filo y a veces tenía doble filo. Y cuando tenía doble filo penetraba, como dice aquí, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Te fijas qué poderosa es tu espada? ¿Te fijas qué poderosa es la palabra de Dios? Lo único con lo que tú puedes convencer a una persona de su pecado para que se convierta es con la palabra de Dios. Antes de llegar con argumentos y que no, mires que yo cuando era chiquito y que cuando después ya no tan chiquito y me pasó esto y empiezas y clavas en tu vida y la palabra de Dios. Tienes que ir y decirle, ve lo que dice la Biblia. No hay justo ni a un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ah, caray, eso dice la Biblia, a ver. Ah, es que yo tengo mi Biblia, échamela, aquí también está. Y luego dice más adelante, la paga del pecado es la muerte, ¿sí? La paga del pecado es la muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Señor, Jesús, Señor nuestro. Entonces tú cuando vas con la espada, Dios hace el trabajo y penetra el corazón. Tú y yo somos el mejor ejemplo de que esto es cierto, porque Dios te salvó a ti por la palabra de Dios. Mira, yo me acuerdo, me ha comentado mucho mi hermana Carol, que tiene reuniéndose con nosotros, pues ya cuánto, hermana. Iba al estudio de Tejeda todavía cuando nos reuníamos en la casa. Y cuando la llevaron al estudio, la invitaron, ella se enojó con ella la llevó su hija, y se enojó con ella, pero le dijo, ¿por qué le dijiste a Raúl toda mi vida? Eso fue, y fue impactada con la palabra, pero fue la palabra. A mí su hija no me dijo ni una sola, yo nomás prediqué la palabra. Y el Señor penetró, penetró y penetró hasta partir su alma, su espíritu, las coyunturas, los tuétanos, sus pensamientos y sus intenciones. Y ese día mi hermana Caro le entregó su vida a Cristo. Porque el Señor penetró, entonces es la palabra. Por eso dice Pablo, te encarezco, Timoteo, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Punto, Timoteo. Predica la palabra. Y la palabra hace su trabajo, mis hermanos. Así que toma la espada del Espíritu para eso. Mira, los creyentes necesitamos esta espada para combatir el ataque del enemigo. El mismo Jesús contraatacó a Satanás ¿con qué? En la tentación, ¿con qué? ¿Qué decía Jesús cuando Satanás lo tentó? Escrito está. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de esa parte? Fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, ¿qué le pasó a Jesús? Tuvo hambre. Entonces Satanás, eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Tú imagínate que le puedes decir a una piedra, hazte pan, y un pan de masa madre delicioso, con ajonjolí. ¿Jesucristo lo pudo haber hecho? Sí. Debió de comer a no sé cuántos con dos pescados, ¿no? Entonces sí lo pudo haber hecho, pero Jesucristo le respondió, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y ahí Satanás lo estuvo tentando con diferentes cosas y Jesucristo siempre contestó, escrito está. ¿Quién es el autor de la Biblia? El Espíritu Santo, Dios, Jesucristo. Dice la Biblia que el Espíritu de Cristo estaba en los profetas. Y el mismo Cristo que es el autor citó su palabra para contraatacar al diablo. ¿Tú la necesitarás también? Por supuesto que sí, necesitamos la palabra de Dios. Entonces, hermanos, vayamos todos los días a la palabra de Dios. Tráiganla presentes, por favor. Y fíjate cómo cierra Pablo con algo importantísimo para ti y para mí. Tenemos que orar en todo tiempo. Dice el versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Tú cómo oras? Es importante, ¿no? Porque a mí me acostumbró, yo cuando era chiquito, bueno, yo ni oraba, ¿no? Yo decía puras tarugadas. Pero ya como cristiano tenemos que aprender a orar. Los discípulos le dijeron a Jesús, enséñanos a orar, ¿te acuerdas? Jesucristo dijo, cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les gusta orar de pie y en las esquinas, en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto les digo que ya tienen su recompensa. ¿Cuál recompensa? Pues ser vistos, es lo que quieren. Dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, ¿qué? Te va a recompensar en público, ¿no? Y cuando ores, no uses vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No, tenemos que orar como nos dice el Señor. Y aquí Pablo nos deja varios aspectos importantes que tú y yo tenemos que considerar cuando oremos. Nos habla claramente de cómo debe ser la vida de oración de un creyente. Número uno, en todo tiempo. La frecuencia es importante. Ve lo que dice Romanos 12:12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la ¿qué? Constantes. Todo el tiempo. Por eso hay un pasaje que dice, orad sin cesar. Tú puedes orar todo el día y no quiere decir que tengas todo el día el devocional. Pues ya me dijeron, patrón, ya no voy a venir porque voy a orar todo el día. No. Tú cuando vas en el coche puedes orar, cuando estás entrando a una junta con tu jefe, Señor, ayúdame. En fin, estás en comunión constante con el Señor. Es el punto, ¿no? Orando en todo tiempo. Dice, con toda oración y súplica. Ahí habla de su variedad también. Toda oración, tenemos que orar por todo, mis hermanos. Hasta por los detalles chiquitos. Les digo que una vez yo llegaba a un estacionamiento y, Señor, ayúdame a encontrar un lugar. Y hay quien puede decir, ¿molestas a Dios para eso? Y entonces entras al estacionamiento y ves un lugar. Dices, ya no, Señor, gracias, ya lo encontré. Dios te lo puso ahí, o sea, confíase, porque a veces pensamos, oramos por algo y se da. ¡Ay, se dio! ¡Qué bueno! Señor, gracias de todos modos. ¡No! O sea, no es así, mis hermanos. Así no es, ¿no? Pero tenemos que orar por todos los detalles. Dios quiere que pidas por las almas de tus parientes incrédulos y quiere que ores también por un lugar en el estacionamiento, porque Él está contigo todo el día y Él va contigo en el coche también. Dice también aquí en el Espíritu, y esto nos habla de la sumisión a la voluntad de Dios. Dice el apóstol Juan, esta confianza tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a qué, a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye, entonces tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Dice aquí Romanos 8, 26 al 27. Y aquí la Biblia es muy clara cuando dice que tú y yo no sabemos orar. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Tú tienes un ayudador cuando vas a orar. Se llama el Espíritu Santo. A veces vamos a pedir cosas que no convienen y el Espíritu Santo interviene. Gracias a Dios por eso. Gracias a Dios por eso, porque a veces no pedimos como debemos pedir. Y esa comunicación que hay entre Dios y el Espíritu debe ser una cosa maravillosa. Entonces, en el Espíritu, y dice velando, ahí habla de lo práctico, dice aquí también, en Mateo, Jesucristo dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El Espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Dice, con toda perseverancia. Y aquí habla de una actitud correcta de persistencia. ¿Se acuerdan de la parábola del juez injusto y la viuda? Una viuda que le decía al juez, señor juez, mi asuntito, por favor. Y el juez, por favor, viuda, yo tengo muchas cosas más importantes que hacer, ¿no? Y el señor juez, mi asuntito, por favor. Y ahí viene la viuda, y te busca la viuda, y ahí está parada la viuda afuera, y quiere entrar la viuda, y la viuda, y la viuda, mi asuntito, por favor. Y dice, pasen, por favor, ya a la del asuntito, por favor. So, entra la viuda, y dice la Biblia que el juez le hizo justicia. ¿Por qué? Por la insistencia de la viuda. Y al final de esa parábola, dice Jesús, ¿acaso no habrá Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Y dice Jesús, pero cuando yo venga, ¿hallaré fe en la tierra? O sea, Dios quiere que tú manifiestes tu fe clamando a Él con insistencia. Y dice al final el apóstol, por todos los santos. Aquí habla de la oración de intercesión, súplica por todos los santos. Esto mantiene a la iglesia firme. Y acuérdense de la actitud de Samuel, el profeta. Dice, así que, lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. ¿Sí? Cuando tú y yo no oramos por nuestros hermanos, estamos pecando contra Jehová. Estamos pecando contra Jehová, ¿no? O sea, realmente, cuando tú y yo no oramos, estamos pecando contra Dios. Entonces, mis hermanos, aquí termina el estudio. Por favor, recuerden, hermanos, recuerden. Tenemos que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. El mandato de Dios es vístete de toda la armadura de Dios. Miren, ahí entra un soldado romano, yo no sé quién lo invitó, pero... A ver, para que tengan una buena imagen y no se les olvide. Ahí está, ¿no? Dice entonces, toma toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo, porque nuestra lucha es espiritual. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para resistir en el día malo. Estemos firmes. Así que, cíñete los lomos con la verdad. Ahí está ceñido mi hermano, tiene bien pegado al cuerpo esto. Vístanse con la coraza de justicia, que es esta parte, ¿sí? Vístanse con la coraza de justicia, es muy importante esto. Cálcense los pies, bueno, le faltaban los clavos, pero no importa, hagan de cuenta que trae uno, ¿no? Con el apresto del Evangelio de la paz. Dice, tomen el escudo de la fe con que puedan apagar todos los dardos de fuego del maligno, el yelmo de la salvación, ahí está arriba, es ese casco que protege, el tema de la salvación, y tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y orando en todo tiempo, ¿sí? Orando en todo tiempo. Así que, mis hermanos, vamos a despedirnos en oración. Gracias, Marco. Toda la gloria sea para el Señor. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias te damos por esta preciosa mañana, Señor. Gracias te damos, Dios, porque entendemos más que nunca, Señor, que somos personas, somos individuos, hombres, mujeres necesitados. Señor, necesitamos cada día más tomarnos de tu mano, necesitamos cada día más, Señor, depender de ti, vestirnos con toda tu armadura, Señor, porque sabemos que nuestra lucha es espiritual. Es contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ayúdanos, Señor, a entender esto. Ayúdanos a entender, Padre, que si un día salimos sin algún aspecto de esta armadura, vamos a ser vulnerables, Señor, a los ataques del diablo. Y vamos a caer, Padre, y sobre todo vamos a deshonrar tu nombre, que eso es lo más triste, Señor. Ayúdanos. Levántanos a cada uno de nosotros a vivir haciendo tu voluntad, Padre. Buscándola en tu palabra todos los días. Levanta esta iglesia, Señor, para servirte a ti, al único Dios verdadero. Gracias, Padre, por todo lo que nos has enseñado hoy. Te rogamos que tú nos lleves a ser hacedores de tu palabra, que tú nos guíes, Señor, a cada día encontrarnos contigo, todos los días, cada mañana, orar todo el día, estar en comunión contigo todo el día, Señor. contigo, la relación contigo no es de cada domingo, ni siquiera de cada mañana, sino de todo el día, Padre. Ayúdanos, ayúdanos en esto, Señor, porque tú conoces nuestra debilidad. Ayúdanos, Señor, en nuestra incredulidad. Ayúdanos, Señor, porque somos débiles. Gracias, Padre, porque tú nos llevas a reconocernos débiles, pero tú haces el trabajo en nosotros como creyentes, porque no hay límite de poder para tu Espíritu en nosotros, Señor. Ayúdanos a vivir por el Espíritu, ayúdanos a vivir por las cosas que no se ven y no por las cosas que se ven, porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Gracias, Padre, guíanos, ayúdanos, bendícenos para honrarte y glorificarte en todo. Te seguimos recordando a Rubencito, Padre. Levántalo, sánalo, cuídalo, Padre. Dale mucha paz también a Sofi y a Oscar, Señor. Te rogamos por nuestro amado Luis Esteban, Señor. También levántalo, Padre. Nútrelo tú, Padre. Y llévalo a descansar, a poder dormir bien. Bendícelo, Padre, que no regrese la fiebre. Te pedimos que tú lo levantes y lo sanes completamente. Y también te rogamos, Padre, que le des mucha paz a Pat y a Luis. Que ellos puedan ver tu mano amorosa detrás de esta prueba, Señor. También te rogamos, Padre, por Rosy Rodríguez, te seguimos pidiendo por ella, por nuestro hermano Emiliano, por Estefano, Señor. Te pedimos por Eva, bendícela, levántala, Señor, también, que se tome de tu mano, Padre, y que viva para ti por siempre. Por Emilio también te pedimos, Señor, bendice también a Betty, a Enrique, dales mucha paz. Y, Señor, te rogamos que ahí lo levantes y lo sanes. Gracias, Dios. Te honramos y te bendecimos. Te pedimos por este evento ahorita en Pan de Vida para que tú lo guíes, tú lo bendigas. Y todo lo ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos. Acuérdense entonces de la armadura. Va.